Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. 5 de la tarde y 5 minutos. Una hora menos si tienen el gusto y el placer de vivir en el paraíso que es Canarias. Tiempo en la cadena COPE para el fútbol internacional. Hasta las 6 de la tarde, que llegará a coger al testigo Eri Frade, y tiempo de juego hasta las 11 de la noche. Y nosotros vamos a hablar de selecciones, que en estas fechas es lo que toca. Como si fuera Melchor Ruiz, entra por la redacción de COPE siempre deslizándose, dejando una estela de glamour y de lujo. Julio Maldonado Maldini, hola Julio.
¿Qué tal? De verdad, ¿cómo me vacilan aquí? Es que, pero está bien, es bonito también, ¿eh? No, estamos ya casi...
¿Qué tal tu semana? ¿No tienes plato esta semana? Que eso te libera, ¿no? ¿No tienes programa?
No, no tengo programa, mañana no hay Cierre Maldini, el lunes no hay Cierre Maldini, ¿no? Como no ha habido liga, así que un poco
estás
más liberado.
Estás hinchándote a ver partidos.
Sí, muchos partidos internacionales, el martes haremos desde el Wanda Metropolitano, es España-Argentina, que yo espero que juegue Messi, porque sin Messi no es lo mismo, pero bueno, vamos a ver si vemos un gran partido. Y ya pensando en el Mundial, porque estamos a 81 días, si no me equivoco, del Mundial. O sea, está aquí ya.
Sí, señor.
Está aquí ya. Como
casi.
Andrea, que acaba de llegar, pues igual, el Mundial está como Andrea.
Seguida nos cuenta Andrea que ha hecho la selección española hoy después de ese empate a uno en Alemania. Vamos a poner las cositas en orden. Los resultados que ha habido con las selecciones de cara al Mundial el miércoles. Recuerdo que tenemos This is Football para resumir toda la jornada en cope.es a partir de las 7 de la tarde, más o menos. Pero es tiempo de fútbol internacional aquí en COPE hasta las 6 de la tarde con Maldini. Jornada movida y completa en segunda división, en la segunda división del fútbol español, en la Liga Adelante, Albacete 0, Cultural 0. Esta mañana, partido que se ha jugado a la 1 de la tarde. Tenemos en juego, ya nos ha contado Álvaro Lorenzo en el boletín informativo, el Lugo-Valladolid va 0-0 en el minuto 7 de la segunda parte, a las 6 Córdoba-Oviedo, a las 8 de la tarde Reus-Almería y a las 9 menos cuarto Sporting de Gijón-Rayo, partidazo en la lucha por el ascenso, lo contará Eri Frade en tiempo de juego a partir de las 6. La selección española campeona del mundo en 2010 en Sudáfrica, ayer un empate brillante, sacó ante Alemania en Düsseldorf 1-1, gol de Rodrigo, el valencianista 0-1, se puso España por delante y Müller empató para los alemanes el martes en el Metropolitano, en el Wanda, a las 9:30 de la noche contra Argentina, que ayer en Manchester le ganó 2-0 a Italia. En junio jugamos dos amistosos contra Suiza y contra Túnez antes de nuestro estreno mundialista, que es el viernes 15 de junio en Sochi contra la selección de Portugal. Ayer también jugaron nuestros tres rivales en ese Mundial, precisamente Portugal, la selección contra la que abrimos el Mundial en Sochi, le ganó ayer 2-1 a Egipto gracias a dos goles de Cristiano Ronaldo, los dos de cabeza y los dos en el descuento. Luego escucharemos cómo fue el segundo, sobre todo, que fue especial. El lunes, no el martes, el lunes a las 8:30, Portugal vuelve a jugar amistoso contra Holanda, que no está clasificada para el Mundial, en Ginebra, en Suiza. Irán, otro rival de España, segundo rival de España en el Mundial, perdió ayer 1-0 en Túnez, gol de Mohammadi en propia puerta, y el martes se enfrenta en casa, en Teherán, a Argelia a partir de las 8 de la tarde. Y nuestro tercer rival en el Mundial es Marruecos, que ayer le ganó 2-1 a Serbia en Turín, en el Estadio del Torino, con goles de Ziyech de penalti, el jugador del Ajax, y de Boutaib, el delantero que está en Turquía, el martes a las 10 de la noche en casa, en Casablanca, contra Uzbekistán. Otros resultados destacados de ayer, Rusia 0, Brasil 3, Holanda 0, Inglaterra 1, Francia 2, Colombia 3 y esta madrugada dos golazos de la Juna, el sevillista, sobre todo el segundo es un golazo tremendo, México 3, Islandia 0 y Perú 2, Croacia 0. El martes tenemos buenos partidos, ¿eh? Rusia, Francia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Italia... ¿Estás preparado, Maldiniki?
Preparadísimo.
Te llama Rubén Martín, que te llama Maldiniki.
Sí, es verdad. Hay que hablar... Qué grande Rubén, ¿eh? Hay que
muy grande, Rubén.
Hablar de mucho... Hay muchas cosas que comentar de estos amistosos. Muchos detalles que a mí me han sorprendido, por
vamos
cierto.
A tirar una ruta.
Es que no son amistosos normales, porque son amistosos primero grandes, entre equipos grandes, y a un mes del a mes y medio del Mundial, con lo cual ya no hay margen de cambiar mucho. O sea, estos son amistosos definitivos, que le quiero... Esto lo llamar yo.
Vamos con todo. Hasta las 6 de la tarde, 50 minutos de programa. La hora Maldini, aquí en COPE.
Se llama Kaede, es japonesa y en su trabajo de fin de carrera analiza el castrapo, el lenguaje que surge de mezclar el castellano con el gallego.
Pero cuando llegó a Galicia no entendía a los gallegos.
Y entonces me salió la palabra castrapo. Al principio no entendía nada, pero luego...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Bueno, entra Rodrigo Chuta, gol, 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 gol.
Mira.
Qué bárbaro.
Lo estábamos diciendo.
Y gol. Pero es que mira, frontal del área, que mira. Entrega para Müller, le va a pegar Müller. Chuta, Müller. Qué golazo de Müller.
Uy, va.
Gol.
Uy, va.
Qué maravilla.
Ya ha regresado a la selección después de ese empate a uno en Düsseldorf. Miguelito descansando, Lama también, se lo merecen, se lo han ganado.
Y tanto que se lo merecen, se lo han ganado.
Han llegado a las 5 de la mañana, me parece, dijo Lama.
Se lo han ganado, Miguelito y Lama se lo han ganado.
Estarán durmiendo un poquito, merecidamente. Ha estado esta mañana en el entrenamiento de la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Han entrenado los chicos y están de mini vacaciones, ¿no?
Sí.
Día libre, ¿no?
Sí, tarde libre. Mañana a la ciudad deportiva de Las Rozas. Han entrenado a las 12:30, teniendo en cuenta que ayer llegaron sobre las 4:30, 5 al aeropuerto de Barajas, pues han tenido un madrugón relativo. Se han quedado algunos en el gimnasio, como Iniesta, Piqué o Sergio Ramos, que está a puntito de ser papá. Han hecho una sesión de recuperación en el gimnasio, el resto han saltado al césped, salvo David Silva, que lo llevamos contando ya toda la mañana, que ha sido liberado de la concentración por problemas personales, ya lo tenía pactado con Julen Lopetegui, ha abandonado la concentración y no estará en el partido del martes en el Metropolitano de Argentina.
¿Algún tocado, alguna noticia que contar, aparte de lo de Silva?
No, aparte de lo de David Silva, bueno, Piqué, que sigue con molestias, pero no lo hemos visto en el césped, por lo tanto no sabemos cómo ha evolucionado. Se ha quedado en el gimnasio, como digo, con, entre otros, Ramos, Thiago, Jordi Alba e Iniesta, y el resto han hecho trabajo normal en el gimnasio. Han hablado en rueda de prensa tras la sesión Lucas Vázquez y Saúl. Un par de titulares, te comento, han hablado después de este partido del cartel de favorito de la selección española, y los dos coinciden en que la selección tiene un grupo de trabajo muy bueno, que está ilusionando y que ilusiona mucho, pero que no creen en el cartel de favorito, sino en el trabajo, y los dos coinciden en que quieren que en el martes en el Metropolitano esté Leo Messi, por supuesto.
Gracias, Andrea, hasta luego.
A ti,
bueno,
chao.
No creen cartel en el cartel favorito, que es, pero que es lógico. Ellos saben que son uno de los favoritos, Julio, porque es evidente, es un equipo que está jugando de maravilla. Decía Andrea, el tema de Piqué se notó mucho en el primer tiempo que no estaba bien. Hubo dos o tres carreras, no pudo aguantar a Werner un par de veces y Werner se le fue. Y Iniesta es una pena, pero Iniesta todavía queda un buen tramo de Iniesta, tramos de partidos de Iniesta, pero hay que tener en cuenta que un Iniesta en 90 minutos ya no lo vamos a ver. Yo creo que es prácticamente impensable que Iniesta pueda aguantar un partido completo de máxima exigencia, porque no lo hace en el Barça.
Junto a Lopetegui hay mucha gente para tocar. Isco, esto que hace Isco más los tres centrocampistas, más Silva, esto que hace a veces Lopetegui contra rivales grandes cuando quiere tener el control del partido de verdad. Lo vimos contra Italia en el Bernabéu, lo vimos ayer también en Düsseldorf, llenarlo, ¿no? Minarlo, el centro del campo de gente tocona.
El estilo es el que le ha llevado a España a ganar un Mundial y dos Eurocopas, y con otros jugadores, pero se mantiene. A mí me gustó mucho el primer tiempo, pero es verdad que hay que matizar. España hizo dos cosas muy bien: tener la pelota, moverla con mucho criterio y presionar muy bien sin balón. Hubo un tramo a Alemania que le arrolla porque le presiona sin balón, pero es verdad que España, siendo tan superior durante media hora...
Tiene un tramo muy bueno, sobre todo en la primera parte.
Sí, no, hablo de la primera parte, la segunda ya no me convenció, pero la primera parte, siendo tan superior como fue, con y sin balón, tiró una vez a puerta. Yo creo que España tiene que superar ese problema, y es un problema grave, porque es un problema que te puede costar muy caro en el Mundial. Alemania fue sometida en la primera parte y al final acabó empate a uno, tirando más a puerta en el primer tiempo que España. La segunda parte fue mucho más igualada.
Hola, Guillosquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te gustó la selección de Lopetegui?
Sí, me gustó mucho. Me gustó la primera parte, sobre todo. Luego ya estos partidos con los cambios pierden su esencia, pero los primeros 60 minutos creo que España fue superior. Pero bueno, estoy de acuerdo con Julio. Un equipo que domina a uno, otro de los favoritos en su estadio de esa manera, tiene que tener más producción ofensiva. Es algo que a mí me pasa con esta selección desde hace mucho, desde que ganamos todos los títulos, que para lo bien que juega y lo mucho que domina, creo que tira poco a puerta y marca pocos goles. Y es difícil de solucionar, porque dices, bueno, ojalá Lopetegui probar algún día con dos delanteros, ¿no? Que ahora hay gente para jugar con dos puntas que se compenetran bien. Pero es que si ya en la alineación titular, jugando con cinco en el medio, tienes que prescindir de gente de mucho talento, hay que recordar que ahí faltaba Busquets, faltaba Asensio, que puede ser titular, y jugaron cinco. Si metes un segundo delantero, te tienes que cargar a otro desde el medio campo. No es fácil de solucionar.
Sí, yo creo que es más un poco el que los que estén sean más verticales, realmente. A mí me parece que España siempre se ha dicho, y es verdad, que un equipo
así... porque es otro plan.
Claro,
también,
no, pero es un
si
equipo
lo necesitas que, más contra otro rival o lo
claro,
que
claro, no, pero es un equipo que se protege mucho con el balón. Esto es obvio. Cuando tienes tú mucho más el balón que el rival, te hace menos problemas. Pero es verdad que España da cierta sensación atrás también de debilidad por arriba también. O sea que no me parece una España tan infranqueable como otras, porque aunque te protejas con el balón, cuando lo pierdes, y hay tramos que lo pierdes, sí que veo más vulnerabilidad que en otras selecciones. Esa sensación me da, y también lo vi ayer.
El debate del 9 va a estar abierto hasta el Mundial prácticamente, porque sí. Morata se ha quedado fuera de la lista, ayer Rodrigo hizo un buen partido, Costa tiene que llamar a la puerta otra vez... está Aspas por ahí también, va a estar
sí,
bonito.
Yo, Aspas lo tiene difícil. Si va Morata al final, se puede incluso quedar fuera Aspas, o si igual van cuatro delanteros, ya veremos. Yo creo que a día de hoy parte con ventaja Diego Costa. Me parece que Diego Costa ha hecho más que Rodrigo en el fútbol del más alto nivel, Inglaterra, España, etcétera. Cuando digo España, digo la Liga Española, no la selección. Tampoco Rodrigo ha hecho mucho en la selección, lógicamente. Entonces, yo creo que parte con ventaja Diego Costa, pero no descarto que Rodrigo pueda ser titular.
Sí, a mí, bueno, Diego Costa con la selección nunca ha mezclado bien, ¿eh? Es verdad que Lopetegui lo está intentando, como ya lo intentó Del Bosque, que cambió algunas cosas para que fuera titular en Brasil, y a mí Diego Costa no me ha acabado de convencer, así como en el Chelsea o en el Atleti me parece el delantero perfecto, en la selección no me acaba de convencer, y creo que a Lopetegui le gusta mucho Rodrigo, no solo porque ayer le puse de titular, sino porque, acordaros, en aquella Eurocopa Sub-21, creo que fue, era titular al principio, incluso por delante de Morata. O sea que yo creo que le gusta a Rodrigo y le gusta cómo engancha con los centrocampistas. Y desde luego ayer se ganó, si no ser titular, si por lo menos estar en la lista, que ya es bastante tal y como está de caro.
Bueno, España juega contra Alemania, que es campeona del mundo. Es una selección que ha hecho una eliminatoria casi perfecta. Yo lo voy yendo un poquito de más a menos, que tiene un plantillón, aunque podemos hablar de algunos jugadores que quizá puedan entrar o no. Os voy a presentar a una chica que es una gran conocedora del mundo del fútbol, sobre todo del fútbol alemán, de todo el fútbol en general, pero del fútbol alemán. O sea, a mí me impresiona cada vez que la leo en Twitter y la conozco personalmente, que se llama María Candelario y que estoy seguro que va a ser una gran periodista porque tiene talento. María, ¿qué tal?
¿Está María Candelario?
¿Está María por ahí?
¿Sí? Seguro que nos escucha.
Hola, María. Hola, María. ¿Nos oyes, no?
Hola, sí, os oigo.
Bueno, estaba comentando que tú conoces el fútbol alemán, pues seguramente como casi nadie. Así que, ¿qué te parece la selección alemana? Cuéntanos.
Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vimos un gran partido ayer. Dos selecciones de tú a tú. La alemana sufrió muchísimo, sobre todo la primera media hora de la primera parte. Pero Alemania siempre es Alemania, tiene recursos y pues esta vez fue Müller con ese golazo el que puso el empate, pero yo creo que vimos a una Alemania que tiene el núcleo duro de lo que se va a llevar al Mundial, Joachim Löw, va a hacer pocas variaciones, y sobre todo el once titular que puso ayer, pues va a ser, efectuando la portería, que puede ser Manuel Neuer en vez de Ter Stegen, y quizás el extremo zurdo, Julian Draxler y Leroy Sané, que son los que van a estar ahí luchando por la posición. Los demás va a ser la Alemania que se va a presentar al Mundial de Rusia.
María, estás la selección vigente campeona del mundo, vigente campeona de la Copa de las Confederaciones, y mientras era campeona de la Copa de las Confederaciones, fue también campeona de Europa Sub-21, de las Confederaciones con un equipo B y de Europa Sub-21 con un equipo C, casi. O sea, tiene donde elegir Joachim Löw, y la buena prueba de eso es que se deja a Götze fuera, se deja a Reus fuera, se deja a Schürrle fuera, gente que fue más o menos importante en el título mundial en Brasil, y les da un toque y les dice, oye, o espabiláis o os quedáis fuera de la lista, que a alguno le puede pasar, ¿no?
Efectivamente, los tres que acabas de nombrar juegan en el Dortmund. El Dortmund no está pasando por su mejor momento esta temporada. Reus viene de una larga lesión, como bien sabéis. Götze está entrando ahora más en dinámica. Schürrle igual. Joachim Löw, pues los tiene en cuenta, obviamente. Ya sabemos que Yogi es un entrenador que le gusta pues la solera de jugadores, llevar a Müller, a Khedira, a Özil. Entonces yo creo que cuenta con estos tres jugadores, y los que podrían caer de la lista actual pues pueden ser Mario Gómez, Schindel, Wagner, Henry Scham.
Hay dos cosas, María, no sé si estás de acuerdo conmigo. Quizá pueda bailar también el lateral izquierdo, porque desde que se retiró Philipp Lahm de la selección, realmente está buscando ese lateral. Héctor, incluso en segunda del Colonia, que acabó jugando. Plattenhardt lo está haciendo bien, aunque ayer fue titular Héctor. Eso por un lado. Y por otro, eres una entusiasta de Goretzka, me consta. ¿Goretzka puede entrar en el equipo? ¿Tú crees que puede entrar? Yo creo que tiene alguna opción por Khedira, la verdad, ¿eh? Porque es un jugador muy de ida y vuelta y técnicamente es mejor que
Estamos hablando del 11, ¿eh?
Sí, sí, del 11 titular, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que Goretzka, en el Schalke ha pasado también por lesión, ahora está volviendo otra vez a los planes de Tedesco, y la verdad que lo está haciendo muy bien esta temporada. Y Khedira en la Juve, pues ya sabemos. A mí Khedira no es un jugador que me convenza mucho. Goretzka lo veo pues más potente, más fuerte y quizás le pueda aportar más velocidad a la selección alemana.
Bueno, pues lo veremos también el próximo martes contra Brasil en Berlín, que es también un gran partido. María, muchas gracias.
Un beso. Habrá variaciones.
Sí, habrá cambios, ¿no? Dices,
sí,
habrá
porque
cambios.
Porque Özil y Müller no han viajado con el equipo. Luego, Endre Can finalmente se ha caído de la convocatoria por problemas en la espalda. Y ha vuelto Sebastián Rudi, que ayer fue baja porque fue padre el jueves.
Gracias, María. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo.
Y el próximo rival, Maldiniki, es... ya te voy a llamar siempre así, ¿eh?
Me
Maldiniki.
Parece bien, me parece bien, sí, sí. Rubén es el que lo... Rubén
el que lo
es
acuñó.
El que lo acuñó y perfecto.
Acuñó y le voy a imitar.
Qué grande.
Que como es bueno, le imito en muchas cosas. Bueno, el martes Argentina, en el Metropolitano.
Argentina.
Argentina que viene de ganarle en Manchester 2-0 a Italia. Parece que con Di María ha tocado y que va a ser baja. Y no jugó Messi.
No jugó
pero
Messi.
Parece que contra España sí
tampoco
que va a
estar el Kun, que no va a estar tampoco. Jugó Higuaín ayer y el Kun se quiere preparar bien para la Champions. Y no está al 100%, no va a estar. A ver, España-Argentina es un partido que lo tiene todo. Hay que decir que a mí Argentina ayer no me convenció. Sinceramente, no me convenció.
A pesar de ganar, ¿no?
A pesar de ganar 0-2. Mejoró la segunda parte cuando entró Banega. Pero es verdad que no estaba Messi. Argentina sin Messi... Casi el partido no sirve, porque evidentemente sin Messi no se puede sacar muchas conclusiones, porque este equipo es Messi y 10 más, y creo que no exagero. Pero a mí Sampaoli me gusta mucho como entrenador, y una de las cosas que me gustan de Sampaoli es que es un técnico muy agresivo, que hace mucha presión sin balón, yo lo he visto en muchos equipos, y ayer Argentina, salvo en algunos tramos de la segunda parte, fue un equipo que replegó mucho y esperó a Italia, y le vi... No vi representado al mejor Sampaoli en el equipo. Eso sí, hay que reconocer que Sampaoli hace que los jugadores trabajen una barbaridad sin balón, porque ves a Lanzini, que en el West Ham es un jugador que sin balón prácticamente no trabaja, y le ves trabajando de segundo lateral derecho cuando Bustos iba un poquito por dentro. Es impresionante cómo trabaja sin balón este equipo.
Hacer, claro.
Y eso es Sampaoli, que les convence a todos, y en eso yo creo que lo está haciendo bien. Pero a mí me parece que faltó un poco más de presión sin balón.
Bueno, Argentina va a entrenar esta tarde en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas. Allí estará Alex Ibáñez contando el entrenamiento a partir de las 6 de la tarde en tiempo de juego, con Erifrade y todo su equipo, como dice Vía. Pero tenemos el placer y el gusto, siempre lo es, de charlar con un periodista argentino al que invitamos.
Hombre, claro, por supuesto, es un
siempre,
lujo,
¿verdad?
Es un lujo para nosotros.
A
¿no?
Fabián Godoy.
Fabián Godoy, sí.
Hola, Fabián.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Para mí también es un placer participar de esta hora.
Oye, Fabián, no sé si estás de acuerdo conmigo. Acabo de decir que a mí Argentina ayer no me convenció porque Sampaoli me parece un técnico que yo le he visto presionar mucho más sin balón con sus equipos, y Argentina ayer, durante largos tramos, esperó a Italia.
Sí, estoy de acuerdo en todo porque además a mí me gusta Jorge Sampaoli como entrenador, me gusta la idea. A mí particularmente representa un poco lo que me gusta a mí del fútbol. Ahora es verdad que todavía su proceso está arrancando. Es cierto que falta muy poco para empezar el Mundial, pero hasta aquí Sampaoli no ha podido hacer demasiado y le ha tocado debutar en condiciones muy precarias, en el sentido que Argentina estaba muy obligado en la eliminatoria y había que clasificarse. Quizás no era momento de poder implantar demasiadas cosas, sino sacar resultados para que Argentina pudiera llegar al Mundial. Una vez que Argentina consiguió la posibilidad de ir a Rusia, bueno, va a empezar o debería empezar generalmente ya un poco más la idea del entrenador, que ha mutado mucho en el sistema táctico, no tanto en el modelo. Pero coincido que para Sampaoli atacan todos, defienden todos, líneas cortas, jugadores que tienen que ocupar zona por los costados cuando no tienen el balón. La primera presión la ejerce el delantero y el salto de calidad lo da Messi. Ayer sin Messi, para Sampaoli fue un partido en el que Argentina dio un paso adelante. Creo que para quienes lo vimos y tenemos la posibilidad de analizarlo un poquito más, es cierto que Argentina no ha sido o no ha tenido un gran rendimiento, pero evidentemente todavía hay muchas cosas que los futbolistas deben mecanizar y hay algunos jugadores que además están jugando un lugar en la lista, como es el caso de Paredes y Lanzini, que ayer tuvieron una prueba de la cual sacará conclusiones el entrenador para llevarlos o no a la Copa del Mundo.
Una de esas cosas que probó Sampaoli en la fase de clasificación y yo creo que tampoco le salió muy bien, porque lo decías tú antes, tenía la urgencia del resultado y no los experimentos tuvieron que esperar, es juntar a Dybala y a Messi en la misma zona de influencia en el campo. Y me sorprendió escucharte anoche con Joseba Fabián en el partidazo aquí en COPE decir que está difícil la presencia de Dybala en el Mundial, un jugadorazo como Dybala. Me sorprendió.
Sí, parece mentira, ¿no? Porque en definitiva, ¿quién no quisiera tener a Dybala al menos adentro de un plantel de 23 jugadores? Pero bueno, hay algunas cuestiones que son futbolísticas y otras cuestiones que no lo son. En lo futbolístico, Dybala siempre contó para el entrenador porque, si uno repasa, ha sido citado siempre y ha jugado más del 80% de los partidos con Sampaoli como técnico. Resulta que Dybala es un futbolista que no es 9, no es 10. Es un futbolista que tiene desborde y cambio de ritmo en la frontal del área, lo cual no es poca cosa. Para el entrenador es el reemplazante de Messi en el puesto, y para quienes lo hemos visto, ha jugado junto con Messi. Sucede que en algún momento el propio jugador habló de una dificultad de compartir con Messi determinadas funciones. Yo creo que esto fue determinante en cuanto a la declaración y al tratamiento de la declaración, porque la prensa aquí lo ha manejado muy mal ese tema, casi colocándolo a Dybala como un irrespetuoso de Messi. Y la realidad es que él dio argumentos futbolísticos, de los cuales creo que si uno lo escuchaba con profundidad eran perfectamente atendibles. Ahora, lo que sí llama la atención, que a partir de esa declaración Dybala perdió absolutamente consideración para el entrenador, e inclusive hoy está en duda su presencia en la Copa del Mundo, y esto sí llama mucho la atención.
Fabián, dos preguntas, no sé qué, para ver sobre todo qué piensas tú y qué se piensa en Argentina. Primero, el tema de la portería. Caballero es suplente en su equipo, Romero es suplente en su equipo. ¿Hay opciones de que vaya Armani, por ejemplo, el portero de River?
Que no hay debate ahí.
Porque es que parece mentira que Argentina salga con un portero que es buen portero, pero que no juegue en su club. Y luego, ayer entró Biglia por Paredes, yo creo que el equipo mejoró. Entró Banega por Paredes, la sensación es que Banega sería el doble pivote de la selección.
A ver, Julio, yo creo que para contextualizar y responderte como corresponde la pregunta, tendríamos que hablar no solamente de los futbolísticos, sino del grupo. Hay muchos futbolistas que vienen jugando juntos en la selección argentina desde Canadá 2007, desde aquella Copa del Mundo que Argentina consigue con Hugo Tocali como entrenador. De ahí hasta esta fecha han pasado 11 años, Argentina ha tenido prácticamente el mismo núcleo duro en todas las convocatorias. Y hay jugadores que son parte de ese núcleo duro, y que son parte del núcleo duro con Messi, y que son jugadores que con Messi quieren llegar a tener revancha en Rusia de lo que ocurrió en Brasil. Y en ese lote hay que incluirlo a Romero, que además en la selección ha rendido. La verdad es esa, digamos, más allá de lo que te cuento, pero no hay que dejar de contarlo, Romero es parte.
Ay, creo que se nos ha cortado,
La
comunicación.
Jugando en el Manchester, Romero es el arquero titular de la selección. El segundo portero seguramente será Guzmán. Y por la tarea de ayer, Willy Caballero le saca más ventaja a Franco Armani.
Bueno, pues vamos a ver.
Vamos a ver. ¿Se esperan cambios, por cierto, para el 11 del martes en Madrid?
Claro, porque Di María ha sido descartado por una lesión muscular. Agüero era muy difícil que pudiera jugar. Fue convocado igual por una cuestión más grupal que de fútbol. Yo creo que Perotti puede tener opciones y obviamente todos estamos esperando qué va a pasar con Messi. Cuando terminó el partido, Messi fue más optimista que aquellos que cubren la selección y están más cerca del día a día de la selección. Yo creo que Messi, por no haber jugado ayer, va a jugar contra España. Creo que Perotti va a tener posibilidades de ser titular. Creo que va a haber una buena chance, una buena tanda de minutos para Lautaro Martínez, que el entrenador lo quiere ver. Y es un alivio que no esté Busquets, porque yo he charlado con gente del cuerpo técnico de la selección antes de que se conformara la convocatoria. Están no preocupados, pero ocupados de saber cómo presionar a Busquets en el partido contra España, que para ellos es una gran vidriera porque consideran a España como un modelo terminado de lo que la selección argentina quiere hacer.
Bueno, pues veremos.
Veremos, es un gran partido, gran partido.
Y gran periodista, Fabián Godoy, que hemos tenido invitado aquí en la Hora Maldini. Muchísimas gracias, como siempre, Fabián, un placer.
Gracias a ustedes, el placer es mío. Buenas tardes.
Chamando William, tem cruzamento, tentativa de cabeça do Thiago Miranda. Gol! Pênalti, Coutinho, bateu o pênalti. Gol! Domina com grande categoria o William, driblou na linha de fundo o William, o cruzamento, Paulinho. Gol! É do Brasil! Paulinho de cabeça.
Otra de las grandes favoritas para el Mundial de Rusia, que es la selección brasileña, que ganó al anfitrión del torneo en partido amistoso en Luzhniki, estadio mundialista, 0-3, con goles, entre otros, de Coutinho y de Paulinho, jugadores del Barça. Le tengo que soltar pronto Maldiniki.
Sí, pero pues luego hablamos del partido. Pregúntale lo que quieres, luego hablamos del partido.
Vamos a charlar con un periodista brasileño de ESPN que está siguiendo a la selección. Está en Berlín, Gustavo Hoffmann. Hola, Gustavo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo está Alemania? ¿Hace mucho frío?
No, tranquilo aquí, 7 grados. En Rusia estaba bueno. Menos 2, menos 3. Ahora está tranquilo, con nieve en Rusia. Ahora está casi como Brasil.
Bueno, depende de la Brasil. Zona de Brasil, no mismo el sur que el norte.
Casi como Brasil, sí. Gustavo, muy confiado, ¿no? La selección muy tranquila después de una buena victoria en la segunda parte contra Rusia, cogiendo mucha moral con Tite, ¿no?
Sí, sin duda. Una victoria muy tranquila, que agarraron mucha confianza también para Brasil, porque siempre que jugamos sin Neymar, Brasil tuvo muchas dificultades. Y hoy Brasil, con el entrenador Tite, tiene un equipo muy fuerte, un equipo que colectivamente es fuerte y sabe jugar también sin Neymar. Jugó Douglas Costa por la izquierda, en el sitio de Neymar, por la banda izquierda, con William por la derecha, Gabriel Jesús como delantero principal, un medio campo de Barcelona con Coutinho y con Casemiro, y después el Real Madrid completando el medio campo con Casemiro. Entonces es un equipo muy fuerte que, como he dicho, colectivamente hoy tiene una propuesta de juego, tiene una idea muy clara de juego. Brasil ha jugado ayer en el 4-3-3 en su fase ofensiva y 4-1-4-1 en la fase defensiva. Entonces, es un equipo fuerte que está muy bien preparado para jugar el Mundial y ahora tiene ese compromiso contra Alemania, siempre con el recuerdo del 7-1.
Claro, sí. Además, se va a hablar mucho, seguro, en las horas previas.
Pero por mucho
Brasil.
Que hagan en Berlín, Brasil, eso no se va a olvidar. Eso no se puede comparar, ¿eh?
Es lógico. Gustavo, una última pregunta táctica muy rápida y te dejo currar, que sé que tienes una conexión en directo ahora. Esa solución de Coutinho de interior y mantener, claro, a Neymar cuando esté Neymar listo, ¿tú crees que lo va a usar Tite durante el Mundial o ves jugando a Renato Augusto en esa posición de interior?
Excelente pregunta, porque no estoy cierto si Coutinho va a jugar como interior contra Alemania ya, por ejemplo. Creo que hay la posibilidad de Fernandinho de Manchester City o sí. Renato Augusto de Beijing Guoan entrar en el equipo con Coutinho jugando por la izquierda sin Douglas Costa. Entonces Brasil jugaría en el mismo esquema, la variación del 4-3-3 para el 4-1-4-1, pero con William por la derecha, Coutinho por la izquierda y un medio campo con más marcación, más fuerte defensivamente, con Fernandinho o con Renato Augusto. Entonces son variaciones que Tite tiene y quiere testar. Entonces contra Alemania puede ser una buena opción jugar con Fernandinho también en la media cancha con Casemiro y también con Paulinho y Coutinho jugando por la izquierda.
Bueno, vamos a ver lo que hace Tite en el Mundial. Gustavo, buen trabajo, buena conexión. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, mucho gusto.
Gustavo Hoffmann, periodista de ESPN, que está siguiendo a la selección brasileña, sí, una de las grandes favoritas, Julio.
Seguramente la gran favorita junto con Alemania, España, quizá. Yo ayer dije en el tiempo de juego, después del partido, que para mí la gran favorita, si llega Neymar y Neymar está a gran nivel. A ver, el tema de Brasil es muy claro. O sea, Tite es Tite y Tite no va a cambiar. Y Tite, ya conocemos su Corinthians, sus equipos, es un técnico. Hacía mucho el famoso 4-2-2-2 en su día, jugando sin extremos, pero es un técnico que le gusta mucho blindarse. Eso es así. O sea, no es un técnico que dé muchas alegrías. Teniendo en cuenta que Neymar va a ser titular por la izquierda si llega al Mundial y si llega bien, La duda es Coutinho. Yo creo que en los partidos importantes no va a jugar, y va a jugar con Renato Augusto, y va a jugar con Casemiro, Renato Augusto y Paulinho, que es el mediocampo titular, digamos.
Tiene varias soluciones.
Hizo Coutinho por la derecha. Quiero decir, no va a jugar de interior, que va a jugar por la derecha,
sí,
Coutinho,
sí.
Y se caería...
Donde jugó ayer William.
Claro, se caería William, que está en un gran nivel, y se caería también Douglas Costa. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Pero a mí me gustaría ver un Brasil con Coutinho de interior, justo en la posición donde jugó ayer, que es donde mejor rinde, y donde ha rendido en el Liverpool, y donde rinde en el Barça, porque donde mejor juegas es en la izquierda como interior.
Otra cita para ver a Alisson, el portero, sí, de la Roma, ayer está ganando mucho para el Madrid.
Sí, ayer no tuvo casi trabajo, pero es un portero que está en un nivel excelente.
Porterazo,
y va a ser titular con toda seguridad. Déjame que te cuente un par de detalles de Rusia, porque es el anfitrión. Y la verdad es que puede batir el récord de España, porque España en el Mundial 82 como anfitrión fue un desastre y Rusia lo puede
bueno,
ser
pero,
también.
Bueno, pero España pasó a la segunda fase.
Sí, pasó a la segunda.
Con ayuditas.
No, yo creo que yo creo que va a pasar, pero es verdad que antes del programa comentábamos una cosa, Fernando, y es que yo creo que Rusia a Egipto al final le debería ganar, pero es verdad que el VAR impide, a mí no me gusta hablar de favoritismo arbitral, pero es verdad que en un Mundial, históricamente, cuando hay que decidir un poquito el de casa, pues, pero al haber VAR, es mucho más difícil que una jugada concreta pueda cambiar un resultado, porque no va a poder ser. Entonces, quizá haya algún arbitraje casero. Yo creo que se meterá segunda, pero fíjate, se ha lesionado Kokorin, que junto con Smolov es el mejor delantero que tiene el fútbol ruso. Se han lesionado dos de los tres centrales titulares, así que ayer el equipo se vio. A mí Golovin me parece un jugador técnicamente bueno, pero muy irregular. Zobnin no me convence. Glusakov es un llegador, pero no es un jugador que tenga capacidad para sacar la pelota. A mí me parece que Alexei Miranchuk puede funcionar como segundo punta al lado de Smolov, ya que no va a estar Kokorin, pero me parece un equipo limitadísimo y que en cuanto Brasil le apretó un poquito, descosió la defensa completamente.
Bueno, yo es que veo a Egipto bastante.
Ya lo sé que ves a Egipto. Yo creo que va a estar ahí.
Bueno, vamos a verlo. Hola, Vittorio Duque, muy buenas, ¿cómo estás?
Grazie, Fernando.
Qué grande, Vittorio.
Grazie, Drusiamai, que es. Buenas tardes,
queridos
amigos.
Me podrías llamar cualquier cosa, pero...
Vamos a hablar un poquito de Rusia, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de Rusia, sí, señor.
Sí,
¿tienes una música preparada?
Sí, pero vosotros... Hoy voy a hablaros de Krasnodar.
Claro, para saber...
¿Dónde va a estar España? Krasnodar...
Por eso estás aquí, amigo mío.
Krasnodar es la ciudad del Cáucaso, al sur de la Federación Rusa, que acogerá a la selección española durante su estancia en el Mundial de Rusia. Bueno, ¿y qué sabemos de Krasnodar?
Yo poco.
Bueno, pues...
Yo también.
Sabemos...
Yo nada.
Que allí nació...
Yo sé que en su equipo juega Smolov.
Sí, bueno, pues allí sabemos que nació Netrebko. ¿Conoces a Netrebko?
No.
Netrebko.
Ella es Netrebko.
Pido perdón por no conocerla.
Bueno, Netrebko, para que nos entendamos, es la superdiva de la ópera a nivel mundial. Y va a ser la que va a actuar en la ceremonia de apertura del campeonato. Además, dará un concierto días antes de la final en la Plaza Roja de Moscú, junto al tenor español Plácido Domingo.
¿A quién nos presentas hoy, Vittorio?
A Plácido Domingo sí le conozco, por cierto.
Sí, por cierto, en el 2008 ella actuó con Plácido Domingo en Viena.
Ah, bien.
Fíjate. Bueno, para hablarnos de Krasnodar, la capital de los cosacos del río Kubán, tenemos a Svetlana Gavriliuk, que ama profundamente España y tiene una academia de español en Krasnodar. Hola, Svetlana.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Svetlana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Uy, qué bien habla español.
Qué bien habla español.
Claro,
¿sabes
tiene una academia de español.
Nosotros tenemos en Movistar de hace muchos años una productora que se llama Svetlana. Debe ser un nombre muy clásico ruso.
Sí, es
¿no?
Estrella.
Estrella.
Svetlana,
un comentario un poco...
Sí, ¿cómo es Krasnodar?
Pues es una ciudad pequeña y muy verde. Lo primero que la destaca es que es muy verde, tiene muchas fuentes y el clima es muy caluroso, comparando con Moscú, claro, no con España.
Claro. ¿Cómo son las instalaciones donde se va a quedar España?
Pues podríamos decir que son muy modernas a nivel... europeo, a nivel mundial, que son unos de los mejores de Rusia, están a las afueras de Krasnodar y pues tienen todo, tienen sus propias talleres, tienen apartamentos, tienen vestuarios, están muy muy bien modernizados.
¿Cómo es la ciudad? Porque hay muchos compañeros de aquí que van a ir para allá. Y
Miguelito está, sí, que no duerme.
Sí, entonces,
y Antoñito, ¿no?
La pregunta es, ¿hasta qué hora están abiertos los restaurantes en Krasnodar?
Hay unos que están abiertos hasta la madrugada, hasta las tantas. Pero unos en general están abiertos hasta la una, unos hasta las dos, pero siempre se puede encontrar algo para salir. Que no es Madrid, claro, no hay marcha como ahí y hay pocos bares, pero hay una calle muy pequeña que acoge a muchas personas que quieren salir de noche.
Esa es la calle, Irlana.
Ahí es lo que está preocupado Miguelito.
¿Cómo se llama esa ulitza, esa calle? ¿Cómo se llama?
Se llama Krasnarmeyskaya.
Krasnarmeyskaya.
Ah, sí, todo, porque ya lo encontramos fácil.
Sí.
Bueno,
hay que recordar, Vittorio, que esta ciudad, Krasnodar, es donde va a estar la selección española durante el Mundial concentrada, pero no va a haber partidos.
No hay partidos del Mundial. No hay partidos del Mundial. En Krasnodar. ¿Hay cosacos en Krasnodar, querida amiga?
¿Cómo?
Cosacos. ¿Hay cosacos en Krasnodar?
Ah, oh, claro. Sí. ¿Sí saben quiénes son los cosacos?
¿Los cosacos? ¿Quiénes son los cosacos? Porque hay muchos españoles que no saben quiénes son los cosacos.
Son como guardias aquí que antes vivían defendiendo los territorios y ahora son como un símbolo de nuestra región, que nuestra región se llama Kubán, como el río. Uh-huh. Entonces hay muchas variedades de cosacos, pero los otros son los de Kubán y incluso hay desfiles los fines de semana, que se puede salir a la calle y ver su desfile muy bonito.
Uh-huh. Oye, hay un hotel en Krasnodar, atención Julio,
¿sí?,
que se llama Maldini. ¿Cómo es el hotel Maldini de Krasnodar?
Voy a decir la verdad, lo compré en su día, pero no lo quería que supiera.
Seguro que tiene que alojarse ahí. Porque, bueno, primero es muy bueno. Están en un barrio típico que, aunque no es centro, pero está a pie, se puede conseguir el centro y de las ventanas del hotel se contempla un paisaje muy bonito de las calles krasnodareñas.
Estelana, me he quedado con una cosa que has comentado, el tema de la temperatura. En verano, en Krasnodar hace calor, uh-huh, de verdad. O sea, ¿hace calor o no? Es una cosa medio light. Calor, digo, en grados, tiene grados. 30 grados, 40 grados.
En julio sí. Sí, en agosto a veces sube hasta las 40.
No, pero digo el mes del Mundial. O sea,
¿Junio o julio?
Unos 27, 30 grados sí que va a hacer. Pero nunca se sabe.
¿Es un calor húmedo o seco?
¿Cómo?
¿Es un calor húmedo o seco?
Húmedo,
¿no?
Húmedo. Pero lo que pasa es que hay que llevar paraguas, porque aquí no se sabe qué temperatura va a hacer. A veces hace mucho calor, a veces al otro día la temperatura puede bajar y al tercer día otra vez subir hasta los 40, incluso en junio. Así que uh-huh, hará calor en su mayoría, pero hay que estar preparado para las sorpresas.
Oye, ¿la gente habla idiomas allí o no?
Depende del lugar. Uh-huh. Los jóvenes sí hablan inglés. Algunos sí que hablan español, pero en su mayoría mejor llevar algún guía con palabras básicas.
Maldini, ¿quieres algo más?
No, nada más, que muchas gracias por todo.
Y muchas gracias.
Que va a haber mucho, que cuando veas a los de la COPE por allí, aléjate de ellos, es verdad. No te acerques. Sobre
Miguelito.
Todo, Miguelito, uno así con una cabeza grande que se llama Antonio Ruiz, aléjate de él. Bueno, y uno que se llama Lama, aléjate de él también.
No, seguro que no. Svetlana, que tiene un blog, ¿no? Tiene un videoblog hablando en castellano.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama, Svetlana? ¿Lo puedes decir?
Estrella Moretti.
Pues buscáis ahí Estrella Moretti en YouTube.
O el Club Español también.
El Club Español de Krasnodar.
De Rusia o de Krasnodar. No.
Muy bien.
De las dos maneras.
Pues una anfitriona excelente, Svetlana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias, Svetlana. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Paca, paca.
Ya, paca, tú. Bueno, pues ya nos vamos preparando.
Qué poquito queda ya.
Para el Mundial, ya no queda nada.
Sí, va a ser una cosa grande como es Rusia.
Grande. Muchas gracias. Tú también eres grande. Gracias, Vittorio.
Grande, Vittorio.
Estamos terminando hasta las 6. Hora Maldini, aquí en COPE.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés, 20% de descuento en una selección de televisores Samsung de 2017.
Además, financiación fácil, entrega gratuita a domicilio y seguro de 3 meses gratis.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en el Corte Inglés.
Bueno, Julio, vamos a hablar de los tres rivales de España, sí, en el grupo, en el Mundial de Rusia, que los tres jugaron ayer,
sí,
ganaron.
Sí, el partido contra Portugal, un partido tremendo, ese España-Portugal, que puede decidir bastante el grupo el primer día, vaya forma de entrar en el Mundial.
Ayer Portugal iba perdiendo con la Egipto de Héctor Cooper en el minuto 90 y en el descuento, dos remates de cabeza de Cristiano.
Toda la equipa portuguesa en área adversaria.
Y en principio es un libre y acabamos.
Quaresma, el cabeceamiento y el fuera de juego. Fuera de juego. Asinalado.
Y esto, Julio, nos vamos a tener que acostumbrar.
Sí, al VAR.
Se queda ahí el narrador, ahí fuera de juego.
Se queda
un minuto y medio de revisión y al final no había fuera de juego, no había, y por lo tanto, gol válido de Cristiano.
De hecho, la repetición se ve perfectamente que arrancaba bien y el cabezazo es impecable. El salto clásico suyo y remata abajo un gran gol. Fíjate, Cristiano, un partido que es un amistoso, pero están perdiendo en el descuento, perdiendo contra una buena selección egipcia.
Buena selección.
Gol, por supuesto, gol de Mohamed Salah. Y remontaron. Este equipo tiene una capacidad también, como dicen en Italia, agonística tremenda. Esta selección portuguesa es un equipo durísimo y con excelentes jugadores. Así que no en vano por algo han ganado la Eurocopa.
Sí, te voy a decir, Julio, un equipo rocoso, pero que está intentando Fernando Santos que juegue mejor, o sea, juntar a gente de calidad en el centro del campo. Sergio Oliveira y Moutinho jugaron en el centro del campo. Es verdad que William Carvalho está tocado, está lesionado, pero... intentó tocar algo más con Bernardo Silva en un lado, João Mario en el otro y arriba Andrés Silva y Cristiano.
Yo creo que Cristiano y Andrés Silva van a ser los titulares seguro, porque además mezclan muy bien los dos. Y Cristiano en esa posición de delantero centro, que tanto en el Madrid como en la selección portuguesa es donde ya está jugando. Y es verdad que Portugal ganó la Eurocopa, es un gran triunfo para el fútbol portugués, pero dejó esa sensación de que era un equipo muy defensivo. Y es verdad que lo era, hay que reconocer que es verdad que lo era. Y yo creo que... pretende de alguna forma...
Iba a ser un equipo duro.
Iba a ser un equipo duro de ganar. Y pretende de alguna forma, porque tiene jugadores para ello, darle un poquito más de dominio del juego y de capacidad para mantener la pelota con jugadores como João Mario, que la verdad es que ha estado jugando en muchas posiciones en Italia y no ha terminado de definirse
este
del todo.
Este año tampoco está muy bien.
No está muy bien. Bernardo Silva, que no es titular indiscutible en el City, pero para que es muy difícil serlo ahí, pero es un jugador de un nivel altísimo, jugando por la derecha a pierna cambiada. Y luego Rubén Neves a mí me parece un buen jugador también, aunque es verdad que no estuvo William Carvalho, que será el pivote, ¿no? Es un muy buen equipo esta selección portuguesa.
Sí, señor, buen equipo.
Y con buenas variantes.
La selección de Fernando Santos.
Ojo, no olvidemos, Gelson Martins, sí. Guedes.
Guedes jugó un ratito en la segunda parte. Yo como titular no lo veo en principio en el Mundial, ¿eh?
No,
como titular,
probablemente
por tener hueco. Pero...
Incluso el propio Cancelo, que está jugando en Italia tanto de lateral como de volante. Es decir, que tiene soluciones para cambiar un poco el juego, para buscar más centros, por ejemplo, con jugadores de banda, buscando cabezazos de Cristiano y de Andrés Silva. Es decir,
Ojo a Adrián Silva, que está jugando con el Leicester porque le ficharon y no pudo jugar con el Leicester hasta enero. Y ahora está jugando, fue suplente ayer, pero podría ser titular también
luego,
en el Mundial.
Futbolistas capaces de cambiar un partido con una jugada, como Quaresma, por ejemplo. No olvidemos a André Gómez, que lógicamente es verdad que en el Barça no ha terminado de jugar al nivel que le conocimos en el Valencia, pero es un jugador que puede aportar mucho. Es decir, tiene un gran bloque y sobre todo tiene un jugador que es de los que marcan la diferencia de verdad en una gran competición como es Cristiano.
Portugal, recuerdo, juega el lunes, no el martes. El lunes Portugal-Holanda, que Holanda no está en el Mundial,
bonito
a las
partido,
8:30, sí. Bonito partido. Y lo veremos y lo contaremos también, porque hay que hablar mucho de nuestro primer rival en el Mundial. Nuestro segundo rival en el Mundial es la Irán de Carlos Queiroz, que ayer jugó un amistoso en Túnez. Ganó 1-0 Túnez, es decir, que perdió 1-0 Irán. Vamos a escuchar un corte de voz, Julio, vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hicimos a Masud Sojae, el jugador de Las Palmas y de Osasuna.
Ayer titular.
Después del sorteo, todavía estaba sancionado, él y Haisafi, el zurdo, estaban sancionados por el gobierno iraní porque habían jugado con su club contra un equipo israelí en partido de Europa League.
Ayer jugaban los dos, por cierto.
Está prohibido para los deportistas iraníes. Y esto nos contaba Masud en This is Football.
Sí, es como sueño para todos los jugadores del mundo que están jugando a fútbol, jugar en la selección, en Copa del Mundial y ser capitán del equipo. Físicamente y mentalmente estoy en mis mejores momentos que he tenido últimos años en el fútbol. Y no sé, solo estoy esperando para que me llamen y vuelva a entrenar otra vez con la selección.
Y Queiroz le echa un pulso a la Federación Maldini
Y consigue que les perdonen.
Claro, ha conseguido que les perdonen, ¿eh?
Me parece...
Que no era fácil, ¿eh?
No, no es fácil, pero no me parece...
¿eh? Fueron los dos de titulares ayer.
Me parece un acierto de Queiroz, uno más, porque Queiroz lleva ya mucho tiempo en la selección iraní y haciendo muy buenos resultados. Es verdad que a nivel asiático vamos a ver la gran competición, pero también es verdad que el último Mundial de Brasil, recuerdo que Argentina les gana 1-0 con un gol de Messi al final. Es decir, es un equipo que compite bien y eso es una realidad. Hay jugadores más conocidos como Haisafi, como tú decías, Masud... Gochaneyat, el delantero centro que lleva ¿sí? tiempo jugando a la selección, y el titular también, sí. Ansari Farr también lleva bastante tiempo jugando a la selección. Es decir, es un equipo
que Karim, jugó en la banda y luego se iba al centro.
Sí, Ali Karim y el central. Es un equipo muy, sobre todo juega de memoria, es un equipo muy, muy, muy bien construido.
Equipo
dentro,
rocoso, ¿eh?
Dentro de su nivel, yo creo que no van a pasar de grupo, pero dentro de su nivel es un equipo difícil y es un equipo duro.
Hay
¿no?
que recordar que hace 4 años esta selección perdió 1-0 contra 1-0, Argentina,
sí,
con un gol de Messi.
Gol de Messi al final, sí, sí.
Al final, o sea sí, que sí, va, exacto, va a ser
vamos
rocosa,
a ver si son capaces de ser igual de competitivos que en Brasil.
Vamos a verlo. Y vamos a ver también qué opciones hay en ataque, si entra Serdar Azmoun, el chico que juega en Rusia. Bueno, vamos a ver.
Azmoun es muy buen jugador.
Buen
Yo creo
jugador,
que técnicamente es de lo mejor que tiene Irán.
Sí,
lo
señor.
Que pasa es que quizás es un poquito frágil físicamente y a lo mejor por eso prefiero otro tipo de jugador como Gochaneyat, ¿no?
Seguiremos a Irán hasta el Mundial. Enseguida el tercer rival, lo que hizo nuestro tercer rival en el Mundial, pero es que acaba de terminar un partido en segunda división en Lugo. Lugo-Valladolid. Álvaro Lorenzo, ¿cómo ha terminado?
Sí, ha terminado el partido en el Anxo Carro con un empate a 0. Dominó el Lugo hasta la expulsión de Luis Ruiz. Luego se animó el Valladolid. Anularon 2 goles que parecía que acertó el árbitro. No le vale el empate a ninguno de los dos. 0-0 en el Anxo Carro. Lugo Valladolid se quedan a 1 del playoff.
Gracias, Álvaro. 0-0 también entre Albacete y Cultural esta mañana. A las 6 Córdoba Oviedo. A las 8 Reus Almería. A las 9 menos cuarto Sporting de Gijón Rayo Vallecano. A partir de las 6 con Neri Frade en tiempo de juego. Tercer rival de España en el Mundial. Marruecos. Marruecos en Turín ganó ayer 2-1 a Serbia. Hoy, para sí, celebrar los goles, me encanta, ¿eh?
Julio, sí, a mí me gusta. Sí, a mí, este tipo, escuchar este tipo de sonidos de
mola, ¿eh?
Mola un montón. Por cierto, viendo el 11 de... me consta que tú has visto el partido, yo no he podido verlo todavía, lo quiero ver esta tarde, pero...
Buen equipo.
Pero es un buen equipo. Es decir, es un equipo además bastante técnico, con Amrabat, con Belanda, con Ziyech, que es técnicamente muy buen jugador también, Dirar, que está jugando de lateral, Busufa... Un poquito frágil físicamente, pero técnicamente bueno. Es verdad que el delantero es otra cosa, es un delantero más de área, más
Boutaib, pero me gusta, más potente. Le da cosas a Marruecos, sí.
Sí, y es un equipo que yo creo que también va a ser bastante competitivo. Yo le veo un jalón por debajo de Portugal, ¿eh? Pero en cualquier caso, no creo que lo vaya a tener fácil Portugal contra Marruecos.
Yo creo que puede dar la sorpresa, ¿eh?
Sí,
Marruecos, ¿eh?
Es una posibilidad razonable.
Arraf estaba tocado.
Sí, se marchó. Está jugando de lateral
Mendil,
izquierdo.
Mendil, ¿no? Mendil,
jugó Mendil del Lille. Sí, está jugando de lateral izquierdo en la
Arraf,
selección.
Sí,
y
en
yo
línea de 4.
Titular, con Dirar por la derecha. Y a Raf por la izquierda y luego el portero del Numancia.
El portero Munir, el portero del Numancia.
Metimos un día en un Aura Maldini.
En un Aura Maldini y también le metimos en This is Football, después
sí.
del sorteo. Y le preguntamos a Munir, el portero del Numancia, que es el portero titular de la selección de Marruecos, por el sueño de conseguir pasar de un grupo que tienen muy difícil.
Nuestra ilusión por volver a jugar un Mundial después de tanto tiempo, yo creo que eso es una de las armas y sobre todo el... Como habéis dicho antes, el ser una selección desconocida igual nos ayuda a luego a dar la sorpresa. Nosotros no nos conformamos con solo haber logrado la clasificación. Queremos demostrar que esta generación se lo merece y hacer historia.
Pues a eso van a ir, a Rusia, a hacer historia. Primero Portugal, después Irán, después Marruecos. Vamos a tener mucho tiempo, Julio, para
bueno,
hablar
tenemos,
de los tres rivales.
Bueno, mucho todavía y luego iremos viendo más partidos. Y cuando se acerquen ya los partidos del Mundial hablaremos mucho de la selección.
Muy claro. Bien, estamos terminando la hora Maldini con otros amistosos. Que hay que hablar de otros amistosos. ¿Qué ha habido? Con detallitos, Maldini.
Bueno, primero
hay
que decir que
ahí.
Fue un gran triunfo del fútbol sudamericano, porque todas las selecciones sudamericanas, empezando por Perú, que anoche le ganó a Croacia 2-0 en un partido en Estados Unidos, ganaron. Ganaron todas. Es evidente que unas tienen más mérito que otras. Tiene mucho mérito Perú ganarle a Croacia, pero el meritazo de ganar Colombia en Saint-Denis a Francia es tremendo.
Después de perdiendo 2-0.
Titulares Mina y Davinson Sánchez, es uh-huh. decir, el jugador del Barça, el jugador del Tottenham titulares, yo creo que pueden ser la pareja de centrales del Mundial. Arias y Fabra, el jugador de Boca por la banda izquierda, que es un lateral de muchísimo recorrido. Y luego, La Roca, Sánchez y Aguilar, de doble pivote. James jugó con mucha libertad por delante del doble pivote. Uribe, que hizo un gran partido por la derecha. Muriel, por la izquierda, el sevillista, y arriba Falcao. Es un muy buen equipo esta selección colombiana. Lo que pasa es que yo creo que Pekerman al final... Yo es que Pekerman le he visto tantas veces en partidos decisivos...
Que la fase de clasificación fue flojita,
sí,
¿eh?
Le he visto tantas veces en partidos decisivos recular un poquito con el equipo que no me termino de fiar de esta selección colombiana, que por nombre hombres, tiene un equipo para llegar lejos. Bueno, de hecho, en el último Mundial fue cuarto finalista. Colombia perdió con Brasil. O sea, es decir, que tampoco estaremos hablando.
Además, está en un grupo muy abierto. Polonia, Senegal y Japón en el grupo H.
Sí, sí. Quiero decir que si llega a cuartos de final, que yo creo que perfectamente lo puedo hacer, tampoco es una cosa del otro mundo, porque lo hizo en Brasil, ¿no? Y perdió con Brasil 2-0. O sea que, pero es muy buen equipo esta selección colombiana.
Más detallitos. Inglaterra le ganó 0-1 a Holanda. Partido amistoso. Sí, gol de Lingard.
Gol de Lingard con tres centrales.
Van a intentar ahí meterse un poquito, reguardarse, yo creo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a mí Inglaterra me parece un escalón por debajo de otras selecciones europeas. Y diría que dos escalones por debajo de España y de Alemania, por ejemplo. Uno por debajo de Francia y de Bélgica, que por cierto no ha jugado. Bélgica juega contra Arabia Saudí
el martes.
No,
sí, pero
jugado,
no ha jugado.
Pero sí, hombre, yo creo que a mí me parece que puede hacer algo en el Mundial también.
De las selecciones que han jugado por ahí, hemos hablado ya de Brasil, hemos hablado de Francia y de Colombia, sí, italiano al Mundial... los dos golazos de Layún, México 3, Islandia 0 esta madrugada.
¿Sí? Bueno, y no hemos
hablado
de...
metido dos grandes goles.
Dos goles de Layún, ese partido se jugó a las 3 de la mañana, todavía no he tenido tiempo de verlo, ganó Islandia, México.
Que no da tiempo a ver
no
todo.
No da tiempo, la vida. Luego tenemos estos días para ver todos, pero
claro.
El que sí me dio tiempo de ver fue Uruguay, que jugó en China por la mañana, en la China Cup, ahora va a jugar la final contra la Gales de Gareth Bale y de Ryan Giggs, el entrenador, que no está en el Mundial.
Es verdad, sí, que debutó.
Bueno, era evidente que Uruguay iba a afrontar un cambio generacional tremendo, y lo está haciendo. O sea, jugó Nández, jugó Vecino en el mediocampo, jugó de Arrascaeta, jugadores todos jóvenes, unos más que otros, pero desde luego todos con poco vuelo internacional. Y es una selección que intenta cambiar un poquito el estilo. Me gustó mucho Luis Suárez, que provoca el penalti, ya sabemos lo que es Luis Suárez, el trabajo permanente, y Cavani hizo un golazo de bandera de chileno, un gol espectacular, precioso el gol de Cavani. Así que va a ser bonita la final contra Gales, yo creo que va a ganar Uruguay. Y ya sabemos que Uruguay puede ser perfectamente rival de España, aunque lo normal es que no lo sea, porque Uruguay debería ganar su grupo y España también. Lo normal es que no, pero está abierta la opción de que Uruguay sea rival en octavos de
España. Ese es el grupo de cruce de España en octavos de final, el A. Rusia, Arabia Saudí, sí. Egipto y Uruguay. Bueno, pues estamos terminando esta hora maldita.
Qué rápido se pasa, ¿eh?
Enseguida viene por aquí Eri Frade, que se ha hecho Instagram.
Se ha hecho Instagram, me lo ha contado Eri antes, Frade. Tienes que hacer.
Es un tío guapo. Tíos guapos.
Es un tío,
yo, por ejemplo, tener Instagram, ¿qué me vale a mí?
Mansilla tiene Instagram. También, yo creo, Instagram.
Mansilla también es otro tío sí, guapo, tiene Instagram. Todos los tíos
gente
guapos.
Gente seria.
Todos los tíos guapos tienen Instagram. Bueno, Maldiniki, disfruto mucho hablando contigo.
Sabes que es recíproco. O sea, que
ahí. Te vas a coger unas horas de descanso, por
sí,
lo menos.
Sí, hombre, veré alguno de los partidos que no me ha dado tiempo a ver. El martes estoy en el Wanda Metropolitano para comentar aquí en la COPE España-Argentina.
Sí, señor.
Y luego ya sí, de miércoles a sábado, que tenemos unos días que no hay liga, y el sábado ya me voy a Sevilla a hacer el Sevilla-Barça para Movistar. Voy a intentar descansar un poquito, que también hay que hacerlo, ¿no?
Muchas gracias,
también, también toca, ¿eh?
Amigo, maestro, líder.
Un abrazo.
Bien, Eri Frade, tiempo de juego. Se quedan con él. Esto no para, en COPE. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Adiós. Oh,